Una primera lectura la encontramos en el libro del profeta Nahum, capítulo 1, a partir del versículo 2. El Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y está lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y se enoja con sus enemigos. Yahvé es tardo para la ira y grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. Yahvé marcha sobre la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Amenaza al mar y lo seca, y agota todos los ríos. El Basán y el Carmelo languidecen, y la flor del Líbano se marchita. Ante él tiemblan los montes, y los collados se derriten. La tierra se conmueve en su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién puede resistir su ira? ¿Quién quedará en pie ante el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y ante él se quiebran las peñas. Yahvé es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Más con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y las tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Yahvé? Él extermina por completo, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca, completamente seca. Leemos ahora también en el Evangelio según San Mateo, unos versículos en el capítulo 27, a partir del versículo 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Amén. Es palabra de Dios.
Hola y bienvenido al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona.
En el último capítulo, de título Consideraciones finales, de su libro La búsqueda del Jesús histórico, el conocido médico y misionero suizo Albert Schweitzer escribió estas palabras: pero la verdad es que no es Jesús como se conoce históricamente, sino Jesús como surgido espiritualmente dentro de los hombres, quien es importante para nuestro tiempo. Jesús como personalidad histórica concreta sigue siendo un extraño para nuestro tiempo. Y así continúa, reflexionando acerca de, según él, la dificultad de encontrar al Jesús histórico. El Jesús histórico, el Jesús real que existió. Algunos lo niegan, evidentemente, en otras ocasiones o por otros es objeto de debate. Y sin embargo, es que la realidad de la persona histórica de Jesús de Nazaret queda de una forma completamente clara, reflejada y defendida en las palabras que hemos leído en el Evangelio. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como alguien escribió, nunca nadie jamás en la Iglesia se hubiera inventado algo así. Si hay algo que jamás ningún discípulo de Jesús, por mucho que quisiera adorarle o enaltecerle, hubiera ideado estas palabras. Estas palabras o fueron pronunciadas. Pero no es desde la perspectiva de la apologética de la defensa de la fe que quisiera acercarme a estas palabras con ustedes esta mañana, sino es desde la perspectiva de la devoción, de la adoración, de la defensa de la fe que es mía, de la fe de uno como yo. La ocasión que tenemos delante nuestro en el Evangelio es ciertamente el evento más extraordinario de la historia de la humanidad. Y en él encontramos lo que creo que es la declaración más extraordinaria, no solo de esa ocasión, sino posiblemente de todas las que se hayan hecho. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es notable que el evangelista las registra en el idioma en que Jesús las pronunció, en arameo. Hay muy pocos lugares en el Nuevo Testamento en que esto sucede. Y normalmente es cuando sucede se quiere resaltar el impacto, lo sorprendente, lo extraordinario. Porque las palabras de Jesús no dejan lugar a confusión. La palabra que utiliza no es tanto la experiencia de alguien que se encuentra sin ayuda, pero es más bien la experiencia de aquel que es olvidado, la experiencia de aquel que se encuentra con que el otro le ignora, con que el otro no quiere saber de él. Por supuesto, esto es un gran desastre para cualquier ser humano, que alguien nos ignore. ¿No decíamos aquello, o no se diría aquello de me castigas con el látigo de tu ignorancia? Porque es ciertamente difícil. Pero cuánto más para uno como Jesucristo, Jesús de Nazaret, en quien las palabras del Salmo son absolutamente ciertas, constantemente, todo el rato, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El Hijo que ha sido desde la eternidad el objeto del amor del Padre. El Cristo, el ungido de Dios, que al comienzo de su ministerio terrenal escucha estas palabras. Lucas nos dice, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido, tengo placer en ti, encuentro satisfacción en ti. Durante su ministerio encontramos que esta es la misma realidad. En el tiempo de la transfiguración, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en él tomo complacencia, a él oíd. Aún en presencia de sus enemigos, con la ocasión de la muerte de su amigo Lázaro, leemos que Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. No importa quién esté, no importa los enemigos, no importa qué puedan pensar, yo sé que tú siempre me has oído. Incluso en la hora de la turbación en Getsemaní, la hora de profunda turbación, en que las palabras que los evangelistas usan para describir la experiencia de Jesús expresan el nivel más elevado de horror y sufrimiento que se pueda expresar. Y sin embargo, su oración es, sin vacilación, dirigida al Padre. Aunque ora, como Lucas nos dice, en agonía, y pide lo que en su divinidad sabe que es imposible, su oración es, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el contexto de Getsemaní, un ángel le fortalece. Y aunque sabe que al cabo de unas pocas horas, él, el último Adán, se encontrará delante de Dios respondiendo por el pecado del mundo, identificado con el pecado del mundo. Y aunque es correcto afirmar, como expresó Martín Lutero, que nunca jamás temió a alguien la muerte como la temió ese hombre, se levanta de su postración y con resolución se dirige a los discípulos para ir al encuentro de sus captores. Es plenamente consciente, aún en aquel momento, en el que su sudor está mezclado con sangre, por el efecto de un tremendo estrés. Aún en aquel momento es consciente de que legiones de ángeles en los cielos están a su disposición. Sabe que está en camino a la gloria que es suya con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora en la cruz todo cambia. La espada que Jesús ha visto alzada en el huerto de Getsemaní está ahora para atravesar su corazón. Todos los sufrimientos anteriores los ha experimentado o los ha pasado, como dijo el profeta, en silencio. Pero ahora no es el momento del silencio, por lo menos no es el momento de su silencio. Ahora está experimentando la situación más terrible que él ha experimentado jamás. De hecho, está experimentando una situación que desconoce completamente y para la que no ha tenido ningún tipo de preparación. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una expresión ciertamente denota sufrimiento intenso y no es fácil entender. ¿Qué es lo que significan las palabras de Jesús? No es fácil de entender. Es posible que no siempre tengamos presente en nuestras mentes el significado de las palabras de Jesús cuando leemos estas palabras, que sobre todo para los que tenemos familiaridad con las Escrituras, seguramente hemos leído tantas veces. Y es posible que pensemos en los grandes sufrimientos corporales de la cruz, y ciertamente, cuando estudiamos, cuando conocemos un poco del método de ejecución por crucifixión, sería amable pensar que cualquier persona que tuviera cierta fe o alguna fe en algún Dios, pudiera expresar esas palabras, ese sentido de estar derrotado, de estar más allá de lo que se puede esperar. Él mismo dijo que era la hora de las tinieblas que se acercaba. Y es cierto que tantas veces o en ocasiones podamos quedarnos en reflexionar en lo que es el sufrimiento de la cruz misma. Y podamos pensar, eso es. Jesús se encuentra abrumado por la cruz. Jesús se encuentra abrumado por el dolor de la flagelación anterior, de la pérdida de fuerzas para sostener su cuerpo y respirar. Pero creo que nos quedamos solamente a las puertas del significado de las palabras si nos concentramos en pensar fundamentalmente o principalmente en el sufrimiento de la cruz en sí. Muchos otros lo sufrieron antes, muchos otros lo sufrirían después, pero nadie como Jesús. Y a lo mejor dirás, claro, porque él era inocente. No había pecado en él, entonces sufrió la cruz de una manera injusta. Pero nada más lejos de la realidad. Quisiera hacer tres observaciones acerca de estas palabras del Señor que me ayudan a apreciar la redención que tenemos en Él, porque sus palabras muestran, en primer lugar, la realidad de la ira de Dios. Hemos leído en Nahum, no es un tema extraño a las Escrituras. Sus palabras demuestran también las consecuencias o los efectos que la ira de Dios necesariamente tiene. Sus palabras apuntan a la realidad también del amor de Dios. Vamos a ver un poco primero cómo sus palabras muestran la realidad de la ira de Dios. Siempre ha habido la idea de que el Antiguo Testamento, desde el siglo II, ha habido la idea de que el Antiguo Testamento nos presenta un Dios de ira y venganza, pero el Nuevo Testamento un Dios de amor. Y en la actualidad, incluso teológicamente, se defiende la idea de que la ira es solo un proceso impersonal de la historia. Bueno, hay malas cosas que pasan y como consecuencia otras malas cosas pasan, etcétera, etcétera. Pero eso está completamente retirado de lo que las Escrituras afirman. esas malas cosas que pasan, que mucha gente pueda decir, no son el resultado de algo impersonal, de un movimiento impersonal en la historia. El apóstol Pablo lo escribe muy claramente: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay una revelación de la ira de Dios que es permanente y que es universal. Ciertamente es parcial, es contenida, pero es permanente, es universal. Se revela una realidad constante del cielo contra todos, universalmente. Y eso lo vemos al inicio de la historia. Como consecuencia de la caída, el entorno en que vive la humanidad es un entorno hostil. Pero más importante que eso, lo que cierra la puerta al árbol de la vida, lo que cierra la puerta al lugar de bendición, no es un muro, no es una puerta, es una espada de fuego que va alrededor para guardar el camino del árbol de la vida. Y si es así en el principio de la historia, es así en el transcurso de la historia. Dios no es indiferente a la rebelión del ser humano. Y a pesar de que su respuesta de ira es una que él mismo reprime, es una que es muy real. El apóstol Pablo, de nuevo escribiendo a los romanos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. La ira de Dios se revela desde los cielos, también en la experiencia del ser humano. Y la percibimos todos, igual que Adán al principio. Tuve miedo y me escondí. Es la experiencia y es la sensación que todo ser humano tiene, nos dice la Escritura. Todo ser humano sabe que hay un Dios que está ahí. Todo ser humano sabe que ese Dios tiene una ley que hemos quebrantado. Y todo ser humano sabe que ante el juicio de Dios es culpable. Y es en este punto en que está la relación con nuestro texto, creo. Porque esta ira de Dios que se revela a lo largo de la historia, esa ira de Dios debe revelarse de manera final, con consecuencias eternas. Y es aquí, creo, donde se encuentra Jesús. El credo de los apóstoles nos da un poco de dirección. Cuando hablando de la crucifixión de Jesús, de la experiencia de Jesús, dice: descendió a los infiernos. Y es que en este punto, el punto central de la historia de la humanidad, la cruz de Cristo, es lo que está sucediendo. Cristo desciende a los infiernos. Es un momento que no podemos medir por su duración en el tiempo, sino por su abrumadora intensidad. Cristo experimenta la ira de Dios. El apóstol Pablo había hecho referencia al porqué y lo hace de manera que parece que no se atreve a ponerlo exactamente como está en el Antiguo Testamento, porque cita de Deuteronomio en Gálatas y cita de esta manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, y ahí cita de Deuteronomio: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero se queda en un sentido corto, parece que no se atreve a ponerlo tal y como está, porque el Deuteronomio claramente dice: maldito por Dios es el colgado. Y en la cruz Jesús está experimentando eso, la ira de Dios. El consuelo de Dios se retira del Salvador. Los discípulos ya lo han dejado, lo han abandonado, uno lo va a negar. Pero Jesús está ahí sin conciencia del amor del Padre. Es el portador del pecado, el cordero expiatorio, el rechazado, el que muere fuera de la ciudad. Las palabras de Jesús son: Dios mío, no son Padre. No se dirige a Dios como Padre, no hay sentimiento de consuelo ni seguridad. Y la pregunta es: ¿por qué? No creo que Jesús estaba simplemente cumpliendo un acto administrativo de la teología citando el Salmo 22 porque tocaba. Pero está expresando la realidad de lo que él siente, dónde se encuentra. ¿Por qué? Es una palabra desconcertante. ¿Por qué? Parece que la victoria que es suya está velada. El propósito del por qué está ahí, está oscurecido. Siente que Dios está distante, alejado, incluso ausente. Nunca antes ha estado en ese lugar. Nunca antes ha estado en esa posición. Nadie peor preparado para esa experiencia. Es el momento en el que Él no está silencioso. Es el momento en que Él habla. Pero es el momento en que el Padre no responde. Pero no es solamente que el consuelo de Dios se retira o se ha retirado del Salvador, es que el castigo de Dios se vierte sobre él y se vierte en toda su intensidad. Experimenta de una manera que no podemos entender plenamente una ruptura de comunión. Está ahí con la sensación de la carga causada por el pecado, su vergüenza, su vulnerabilidad, con un sentido de la ira, con un sentido de su condenación. Como dijo Lutero, no me atrevería a decirlo yo, pero me atrevo a leerlo si lo dijo Lutero. Y cito, Jesús fue hecho el peor ladrón, asesino, adúltero, desecrador, blasfemo, etcétera, que jamás haya existido en el mundo entero. Porque no fue el de uno, sino el de miles de millones, por los que estaba ahí en la cruz. Y así está en el infierno. Está en el infierno, que es no el lugar donde Dios no está. A veces nos equivocamos. El infierno no es el lugar donde Dios no está, porque Dios es omnipresente. O el lugar donde Dios no estará, porque Dios seguirá siendo omnipresente. Pero el infierno es el lugar donde está Dios presente, pero solo en juicio, con la ausencia total de la gracia, sin concesiones. Y Jesús está ahí, porque en ese momento que de nuevo no podemos medir por el tiempo, por cuánto duró, Jesús está experimentando en toda su intensidad la ira por el pecado que Él no solo representa, sino por el pecado que Él ha sido hecho. Dios lo hizo pecado. Lo hizo así. Como escribió un teólogo reformado, cito, la víctima de la crucifixión era un desechado. No había lugar para Él en toda la creación de Dios, suspendido entre el cielo y la tierra. Era la encarnación del juicio de que no había lugar para Él en la tierra entre los hombres y no había lugar para Él en el cielo con Dios. Los hombres no le querían. Dios no le recibía. Sus palabras muestran la realidad de la ira de Dios. Pero sus palabras muestran también las consecuencias de la ira de Dios. Las Escrituras son muy claras al decirnos que Él fue hecho pecado. Las Escrituras son muy claras en decir lo que maldito es por Dios el que cuelga en el madero. Y las Escrituras son muy claras también al decirnos, muy limpio eres de ojos para ver el mal y no puedes ver el agravio. Y nos dicen también que al que no conoció pecado, como he estado diciendo, por nosotros lo hizo pecado. En su muerte, todo lo que el pecado había hecho nuestro fue hecho suyo, todo menos el pecar, pero todo fue hecho suyo. Y esa es la realidad del Hijo. En esos momentos no es Hijo, es pecador. En ese el Padre no se complace. Y por eso el Padre no puede librar al Hijo. El grito desgarrador, ¿por qué me has desamparado o abandonado? El grito desgarrador no tiene respuesta. Pero no es solo pasivamente que el Padre no responde, sino muy activamente. Recordemos las palabras del profeta: con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y aunque es un amor eterno, profundo, inconmensurable que el Padre tiene por el Hijo, tuvo que herirle. Y el Hijo sufre la muerte y va a sufrir la experiencia de la muerte, no física, pero la experiencia de el morir sin Dios, el hecho de estar sin Dios. El Hijo la sufre sin protección. Nosotros, si creemos en Él, pasaremos por la muerte con protección. Habrá una cobertura. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero Él, el Hijo amado, lo hizo totalmente expuesto al aborrecimiento del pecado por Dios. Y es lo que nos da la explicación, creo, de lo que sucedió, no solo de las palabras de Jesús, sino de lo que sucedió. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Jesús fue clavado en la cruz por la mañana, aproximadamente a las 9, nos dice en el Evangelio de Marcos. Y pasadas unas horas hay tinieblas sobre toda la tierra, porque en ese momento Jesús está bajo el juicio de aquel a quien advirtió a sus discípulos cuando dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y Jesús está ante ese, siendo pecado, está ante ese que puede destruir. Está bajo el juicio de Dios. Como escribió Calvino, Jesús experimentó tal ruptura de comunión, la primera y la última que jamás vivió, en aquellas horas desoladoras cuando las tinieblas cubrieron la tierra. Desde su nacimiento, el camino de Jesús ha sido un camino de la mano del Padre. Ha sido, de todos modos, un camino en descenso. Y en esas horas de la cruz ha llegado a la máxima profundidad. Y al llegar a la máxima profundidad, la mano del Padre parece ausente. Porque Dios no está haciendo resplandecer su rostro sobre él. Y hay tinieblas, hay oscuridad, porque la faz de Dios se retira. Y Dios no puede hacer nada sino, habiéndose propuesto revelar su gracia y revelar su juicio, Dios tiene que herirle. El cuchillo que Abraham no tuvo que usar cuando se le paró la mano tiene que ser usado con el Hijo. Y el Padre quebranta al Hijo. El Padre sacrifica al Cordero. Está sin ayuda. Pero, por supuesto, no termina ahí. No termina ahí porque, como escribió Calvino también, a continuación de las palabras que he leído hace un momento, dice: Él devoró la muerte para que de ahí en adelante la muerte no tuviera poder sobre nosotros. La escritura que hemos leído en San Mateo nos dice que Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y no nos dice aquí qué es lo que dijo, cuáles fueron sus palabras, pero en los otros evangelios lo encontramos, que Jesús, después de haber pasado de nuevo por esa intensidad del abandono de Dios, por esa realidad del infierno, después de haber pasado por eso, cuando vuelve a hablar, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sabemos que citó el Salmo 22. Y es posible que en silencio el Señor Jesucristo haya inaudiblemente recitado el resto del Salmo. Y es ahí donde creo que las palabras que Jesús pronunció apuntan no solamente a la realidad de la ira de Dios, no solamente a las consecuencias o a los efectos que la ira de Dios tiene que tener, sino también a la realidad del amor de Dios. Y es que el Salmo 22 incluye, junto con esa expresión de angustia, de intensa angustia, incluye también palabras de confianza. En el versículo 24 dice: no menospreció ni abominó la aflicción del pobre, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Es cierto que Jesús está en la cruz clamando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si alguien le hubiera podido preguntar en ese momento, quizá hubiera dicho, no lo sé, quizá hubiera dicho: Dios, no me oye. Pero más adelante en el Salmo, que el Señor Jesús sabía porque era suyo, Él lo dio. Porque el salmista habló como instrumento de Él, la palabra eterna de Dios. En ese Salmo, a medida que Él continúa meditando en Él, las palabras de absoluta confianza están presentes. Dios no menospreció ni abominó la aflicción del pobre, y ciertamente Jesús es el pobre en ese momento. Y aunque no pudo ser atendido en su clamor, el Padre escuchó su súplica. Y como nos dice el autor de la carta a los Hebreos, el Dios de paz resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, según el poder de una vida que no tiene fin. La aceptación de la cruz por Jesús coronó su obediencia. Nunca fue más agradable al Padre que, podríamos decir, cuando Él sintió que no lo era, porque con su acción estaba garantizado la redención de su pueblo. Y es esa acción la que le hace el más efectivo libertador y defensor de tales como nosotros, que merecemos la ira de Dios, porque sabemos que somos culpables, porque sabemos que hemos quebrantado la ley de Dios. Luego el apóstol Pablo es tan claro escribiendo al respecto, cuando en el capítulo 2 de su carta a los Romanos no nos deja ninguna duda. No nos deja lugar para la duda. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y la escritura es muy clara al decirnos: sabemos que hay un Dios que está ahí. Dios se revela constantemente por medio de las cosas que Él ha creado, incluyéndonos nosotros como creación de Él. Sí, intentamos suprimir ese conocimiento por medio de la injusticia, pero ese conocimiento está ahí. Y no solo el hecho de que el Dios creador está ahí, sino el hecho de que hemos quebrantado su ley y merecemos su ira. Pero las palabras de Jesús nos dan esperanza. Y nos dan una esperanza que no será avergonzada jamás. Porque el hecho de que Él gustó la ira de la manera que lo hizo, el hecho de que Él experimentó el infierno mismo, nos da a nosotros, si confiamos en Él, la seguridad de que nunca jamás la ira de Dios será nuestra parte. En medio de ser conscientes de la ira de Dios que se revela y se revelará desde el cielo contra toda impiedad e injusticia nuestra, los que hemos puesto nuestra fe en Él sabemos que Él, insisto, gustó el infierno por mí, para que yo nunca tenga que experimentarlo. Ni ahora, minimizado, ni más allá de la vida, en todo su horror. Porque la Escritura dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El apóstol Pablo, que escribe que maldito por Dios es el colgado en un madero, dice también: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No os conozco a todos. No sé si hay alguno que está aquí pensando o intentando todavía suprimir por miedo medio de la injusticia ese conocimiento de Dios que está ahí en tu corazón. O si estás intentando pensar que, bueno, al fin las cosas no estarán tan mal. Y déjame que te diga, no yo, sino la Escritura, las cosas estarán no tan mal, estarán lo peor que uno se pueda imaginar. Porque el autor de la misma carta que hemos leído de los Hebreos dice, ¿cómo escaparemos si ignoramos una salvación tan grande? Alguien escribió: el abandono en la cruz fue el momento culminante y uno de intensidad increíble. Y lo fue así precisamente porque su agonía fue tan compacta, tan infinita, que fue casi insostenible. Como un himno gaélico del siglo XVIII lo expresó, toda la carga del pecado, dolores y agonías que le habría costado al mundo soportar por la eternidad, fueron vertidos sobre él en un momento horrendo. Y por medio de eso, no es que Cristo ganó para nosotros el afecto de Dios. Lo que el Gólgota asegura no es la simpatía de Dios, pero es nuestra inmunidad. Para él fue una mirada de ira. Para nosotros puede ser una mirada de paz. ¿Cuál será para ti? Cristo está ahí, crucificado y resucitado, para que todo aquel que en él cree no sufra la ira de Dios sin fin. Quiera Dios que nos ayude a apreciar mejor la redención que tenemos en Cristo y a desear, como él dijo, escapar de la ira venidera.
Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. El nostre correu electrònic és info@cn22.org.